Buenas, ¿qué tal estamos? Este es el primer podcast de Guys and Boxers y había ganas. Por fin podemos decir que hemos arrancado de una vez del garaje para estar con todos vosotros en este podcast que, bueno, no lo voy a hacer sola, ni mucho menos. Yo soy Celia Galeano y es un placer estar con todos vosotros y con también mis compis con los que vamos a arrancar esta pequeña aventura. Antes de nada, recordaros y antes de presentaros también a mis queridos compañeros de Vox, las redes sociales. Nos tenéis en Twitter como @gasunboxes, en Facebook con el mismo nombre para que repetirlo dos veces y en el blog como gasunboxes.wordpress.com. Y dicho esto, qué menos que presentaros ya a estos integrantes, a estos locos de las motos como yo que van a estar conmigo en cada podcast en principio. Depende la disponibilidad que vaya teniendo cada uno, pero sin más preámbulos, vamos a presentaros al primero, que es Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas, compañera. Bien, aquí estamos y bueno, pues buenas también a todos nuestros oyentes, por supuesto. Por si, bueno, me presento, ¿no? Soy Dani, como bien has dicho, y bueno, pues escribo para Mundo Motero, también estoy en el programa de radio Desde la Pole y también escribo en motoriracing.com.
Pues anda, qué menudo historial tienes, Dani. Muchas gracias por querer formar parte de Guys and Boxes, compi, además porque compartimos medio, ahora lo diremos. El segundo integrante también, otro chico y además muy conocido en el mundo tuitero, es Nacho González. Muy buenas.
Muy buenas, Celia. Bueno, pues como ha dicho Dani, un placer ser parte de este proyecto, que me parece un proyecto muy bonito, porque al fin y al cabo somos unos amigos hablando de motos y grabándolo como podemos para que la gente nos escuche y se lo pase bien. Y bueno, yo he escrito en bastantes sitios y ahora mismo estoy en Motorbike y en Esfera y, por supuesto, en Gas and Boxes.
Como dices normalmente en Twitter, que estás, que digamos, ¿cómo era la frase?
Desempleado que no parado.
Exactamente. Es muy, muy inquieto y creo que también es muy inquieta nuestra siguiente compi de Vox, Mina. Buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Preséntate un poco aquí a la afición, ¿cómo te llamas? ¿Dónde has estado? ¿Dónde estás?
Bueno, soy Mina García y soy la Benjamina de este grupo. Simplemente yo colaboro en Radio Tercer Equipo, que me tenéis ahí haciendo entrevistas y un poquito tertulia. Y ahora vengo a conversar, que es lo que más me importa.
Y la conversación nunca que, o sea, que nunca falte, nunca mejor dicho. Y conversación también es lo que nos va a dar en este nuevo podcast, locura, lo que no podemos tener normalmente porque la distancia evidente lo impide. La vamos a tener también con otra compañera, con Sara. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, buenas. Yo soy Sara y creo que lo más interesante que va a tener Guys and Boxes va a ser trasladar la charla del bar de los amigos hablando de motos a las redes. Y bueno, yo, al igual que Dani, trabajo, colaboro en el mundo motero. Y nada, espero disfrutar en Guys and Boxes.
Pues igual que Sara, igual que Dani, yo también he estado en el mundo motero. Me vuelvo a presentar por si alguno se le ha olvidado mi nombre. Soy Celia Galeano, aunque espero que no se nos olvide tampoco mi voz. Bueno, he estado y estoy en mundomotero.com, he estado en otras publicaciones y también he estado haciendo, hasta hace bien poco, podcast por internet de motociclismo. Estoy ahora mismo inmersa en otros proyectos de radio y de redacción web. Y bueno, simplemente pues intento ser una periodista de deportes que aspira un poquito a defenderse en este mundo de las motos, de cualquier otra cosa que surja. Y bueno, nos falta uno de los miembros, eso todo se ha dicho, o miembras, como decían algunos políticos conocidos. Y no vamos a decir su nombre, simplemente que la vamos o le vamos a tener en próximos podcasts, la conoceréis, esperemos que sí. Y hoy está ausente, pero en breve estará presente con nosotros. Después de esta, digamos, pequeña presentación entre todos, pues, ¿de qué va a ir esto de Guys and Boxes? ¿Qué seis locos se han juntado para hacer esto? Básicamente lo que queremos para todos, para todas vosotras también, es que disfrutéis con nosotros, pero sin ataduras, sin compromisos, porque no nos gustan, porque sabemos que no todo el mundo se puede poner delante de un ordenador o delante de un dispositivo a escuchar durante X tiempo un programa, y simplemente pues nos podéis llevar cuando os apetezca, lo podéis escuchar cuando queráis. esto está aquí, está colgado en nuestro blog gasunboxes.wordpress.com, y lo que queremos es, como ha dicho Sara, trasladar las charlas que se tendrían en un bar, en un café, tomando algo, a lo que vienen a ser las redes, que es como una especie de corralito de nuestro tiempo, y queremos sobre todo que podáis compartirlo con nosotros. No queremos que solamente sea el venir a dar la chapa, el venir a daros una bonita editorial y que os quedéis con eso, sino que queremos conversar con vosotros y entre nosotros. Y bueno, Nacho, ¿qué más nos puedes contar de este bonito proyecto que acabamos de montar aquí entre seis locos en un garaje, nunca mejor dicho?
Bueno, yo creo que lo fundamental de este proyecto es que está muy enfocado al momento actual en el que vivimos, donde Internet lo domina todo y tiene ciertas peculiaridades respecto a los medios tradicionales. Por eso, como has comentado, no tendrá una periodicidad estipulada. Alguna semana grabaremos varios podcasts, otras supongo que menos. Y los podcasts tampoco tendrán una duración determinada para no encorsetarnos y dejarnos cosas en el tintero o analizar cosas con más prisas de las necesarias.
Pues las prisas nunca han sido buenas y eso está más que claro. Y por eso, como las prisas no son buenas, hemos tardado un poquito en digamos, ponernos a grabar esto, porque hay que dejarlo todo bien preparado y tranquilo, sin prisa, sin precipitarse, porque no es bueno. Y además, no queríamos hacerlo de cualquier manera, porque no queremos hablar de todo un poco en apenas unos minutos, una hora, lo que dure. Como ha dicho Nacho, no tiene una duración fijada y podemos hablar de cualquier tema. Queremos tratar sobre todo de lo que viene a ser cada disciplina por separado. Queremos dedicarle un tiempo y no solo desde nuestras voces, sino también desde las de los expertos, de las que más saben y con las que podríamos contrastar pues competiciones desde superbikes, motocross, las road races, el trial, todo lo que venga a ser motos, si tenga dos ruedas obviamente, será tratado y será digamos desgranado por igual, pero solamente en un podcast. No será mezclado con otras cosas, no haremos aquí un batiburrillo de términos, de historias. También queremos hacer alguna cosa de mecánica con gente que entiende. De hecho, creo que Sara está trabajando en ello y alguna cosita nos podrá adelantar más adelante. No sé si me equivoco, Sara.
Bueno, algo hay por ahí.
Algo está tramando.
Sí, en breve tendremos ya cositas preparadas. Sobre mecánica sería muy interesante hacer algún podcast. Lo bueno es que eso, que la gente puede descargárselo a lo que solamente le interese la mecánica y no mezclarlo ni con MotoGP ni con ninguna otra disciplina. Eso creo que es lo más interesante.
Pues como ha dicho ella, lo interesante irá cada cosa en su sitio, no mezclaremos nada y bueno, decir que el tiempo de planes ha terminado y por fin vamos a salir del box, a dar gas con todos y en breve, bueno, vamos a empezar a dar mucho más caña. Ahora mismo estamos, es una presentación lo que os queremos hacer llegar en forma de este podcast, de esta bonita charla entre cinco colaboradores de seis que formamos Gasunboxes. Y vamos a empezar pues con la competición más grande, con la competición que muchos de vosotros conocéis, que es MotoGP, en este caso. Hoy queremos desgranar un poco en general, en rasgos generales, lo que viene a ser el campeonato, la categoría reina sobre todo, y bueno, si nos queda tiempo, pues como esto es una charla, podremos tratar, si queremos, de otras categorías. Más o menos, para empezar a introducir un poquito lo que va a ser esta charla, este pequeño tratamiento al Mundial, vamos a hacer una, como lo hemos llamado, ronda bang-bang de preguntas rápidas sobre el Mundial de MotoGP. Y es el primer tema de motos que queremos tocar con vosotros. Y la primera pregunta que les quiero lanzar a mis compis es ¿qué claves ven entre Yamaha y Honda en lo que va de temporada? O sea, las claves entre de Yamaha, de Honda, en lo que llevamos de temporada, que son como unas 9 carreras, ¿qué claves veis? Por ejemplo, Dani, ¿qué me puedes decir?
Bueno, a ver, la principal clave que veo ya desde pretemporada se vio un poco, ¿no? Es que sí que mal que en pretemporada se veía muy muy fuerte con la Honda, pero se vio sobre todo un gran paso adelante por parte de Yamaha. Viendo a Honda y a Márquez sí que parecía estar todavía un poco por detrás la Yamaha, pero en cuanto a nivel de evolución, pues parecía ser más grande el de Yamaha y al final cuando ha llegado la temporada, pues es lo que han demostrado. Luego, pues sí que es verdad que Lorenzo tuvo problemas al inicio, pero Rossi estuvo ahí y en cuanto Jorge cogió el ritmo, pues 4 victorias seguidas. No hay mucho más que decir. Luego, pues eso, los problemas que tuvo Dani, de que a las primeras de cambio pues tuvo que decir adiós durante una temporada por aquel síndrome compartimental famoso. Y sobre Marc, pues eso, al principio a lo mejor un poco acelerado, tuvo ciertos problemas, no se encontraba muy a gusto con el chasis, ahora ha vuelto al del año pasado, y quizás un poco tarde, pero bueno, nunca tarde si al final la dicha es buena, veremos.
Mina, ¿cuáles son tus claves más o menos de lo que llevamos de temporada, tanto para Yamaha, para Honda? Dice Dani que Marc está un poco acelerado, que parecía un poco acelerado y que ahora parece estar un poquito más tranquilo.
Bueno, es que, a ver, es normal, ¿no? Vimos el campeonato del año pasado donde Marc era prácticamente imbatible y llegamos a este y vemos que Marc no solo no es imbatible, sino que además le están ganando. Entonces, ¿se debe a que Yamaha simplemente ha evolucionado? No, yo creo que es trabajo de ambos pilotos que han trabajado mucho, la moto ha ido muy bien y está yendo muy bien y ambos pilotos están en cabeza. Problema de Honda, que Dani se lesionó. Para mí es el gran problema que sufre Honda esta temporada, la lesión de Dani. Dani no termina de poner la moto a punto, Marc no termina de comprender la moto y Honda no puede.
Honda no puede, Honda no quiere, algo le falta. Sara, ¿qué opinas de estas claves que están diciendo Dani y Mina y cuál es tu propia opinión simplemente?
Bueno, yo sinceramente pienso que Honda siempre ha sido bastante superior en cuanto a máquina ante Yamaha. Sin embargo, yo creo que se ha juntado esta temporada que Honda no está en su mejor momento y que Yamaha sí. Que hay 4 grandes pilotos, uno lesionado, que ha sido Dani, que se ha perdido parte de la temporada, que no han estado ahí. Entonces, ya es un problema, pero además Marc Márquez empezó la temporada haciendo muchos fallos, arriesgando demasiado, lo cual lo llevó de verdad a hacer ceros, lo que también ha llevado a Honda al abismo. Y bueno, yo creo que se ha juntado la decadencia de Honda con la superioridad de Yamaha esta temporada.
O sea que se han juntado el hambre con las ganas de comer, vamos.
Exactamente, Celia.
Pues si Honda está en el infierno ahora mismo, Yamaha parece que está tocando el cielo, Nacho. ¿Tú qué crees que ha llevado a Márquez a precipitarse tanto y a tener esos ceros durante el principio de temporada? ¿O es que a Honda le ha influido esa precisamente lesión de Dani? Tus claves, simplemente.
Bueno, yo un poco en la línea de lo que habéis hablado, creo que a Honda se le ha juntado todo lo negativo. En primer lugar, creo que fueron víctimas de su propio ego, de saberse la gran fábrica, la que hace los mejores motores y las motos más rápidas. Y bueno, yo creo que hicieron una moto tan rápida que era totalmente incontrolable. Mientras Yamaha, trabajando en una línea más lineal, valga la redundancia, siempre se ha centrado en el chasis, que al final es lo más importante de la moto y lo que hace que la moto sea estable, fiable. Y bueno, juntando esos dos factores, pues nos encontramos un principio de temporada donde no solo las Yamaha eran superiores a la Honda, sino que incluso hasta las Ducati les amenazaban. Y eso provocó, por un lado, que Rossi y Lorenzo estén a estas alturas sin ningún cero en el campeonato y por eso sean líderes, y que Márquez se pusiera nervioso, no supiese gestionar bien la inferioridad de la moto, acostumbrado a competir en igualdad o incluso en superioridad, y cometiese demasiados errores que ahora mismo le tienen puesto el campeonato casi imposible. No sé qué opinarás tú.
Hombre, el campeonato casi imposible lo tiene y, siendo sincera, no va a ser precisamente un juez demasiado grande del Mundial, porque la cosa está entre dos Yamaha y se ve, cada carrera se está viendo que la Honda está bastante atrás, que Marc, pues, por más que lo intente ahora mismo remontar toda esa cantidad de puntos, ya se ha dicho muchas veces, o gana las 10 carreras o no tiene ninguna opción. ¿Qué quiere hacer de juez? No sé yo si podrá hacer mucho de juez entre los dos compañeros de box de Yamaha, pero hay otra amenaza que habéis mencionado por ahí, que es Ducati. Ducati ahora mismo casi puede alcanzar a la Honda en recta, por lo menos la velocidad de crucero que cogen a mí me deja un poco impresionada. Y por plantearos otro tema, ya pasando de Yamaha a Honda, pasamos a la tercera marca del campeonato, que es Ducati. Y bueno, le quería plantear a Mina una cosa, si te parece bien, es el cómo está rindiendo Ducati este año, hasta lo que llevamos de temporada, hasta la última carrera. ¿El rendimiento ha descendido, ha mejorado? qué les falta, qué les sobra, lo está haciendo bien Dobby, que al final está un poco, digamos, pinchado el globo, o qué ha pasado con Ducati.
Bueno, es que Ducati sorprendió bastante al principio, ¿no? O sea, no nos esperábamos ver tan delante, verlos en podio con tanta facilidad, por así decirlo. Y yo creo que no es que haya decaído el nivel, sino que ahora mismo se están ajustando a su verdadero nivel. O sea, aún es una fábrica muy importante, pero aún no tienen el nivel para estar en podio total. ¿Les benefició la caída de Honda? Bueno, caída no, la bajada de Honda, claro que les benefició. Y eso fue lo que hizo que tuvieran podios y tal. ¿Tiene una buena moto? Pues ahora mismo sí, les falta un poquito aún, les falta afinarla. Claro que les falta afinarla, pero yo creo que llegará, y Ducati tiene muchas posibilidades de estar el año que viene siendo una marca puntera. No actuando de juez como se espera que haga Marc, pero sí estando en podio.
Dani, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué valoras?
Bueno, en velocidad punta, pues como comentabas, es cierto, ¿no? Yo creo que están, si no a la par, están muy cerca de lo que son las Honda, pero el rendimiento ha bajado. Recuerdo cuando esos primeros podios de Andrea Dovizioso, cuando, bueno, les quitaron aquellos 2 litros extras que tenían, que, bueno, decían que no los iban a cruzar, pero sí que es verdad que a partir de Argentina, pues todo ha ido un poco a menos. Sí que es verdad que Andrea Iannone, pues ha mantenido en una línea, pues, bastante buena, ¿no? Siempre ha estado, pues, ahí, pues, fuera del podio, pero bueno, se ha mantenido en unas buenas posiciones. Y Andrea Dovizioso sí que ha ido bastante a menos. Ahora parece que durante las últimas 2 carreras se ha recuperado un poco, pero no sé, no los veo, no soy muy optimista.
Decíais antes, por refrescar, que evidentemente Ducati ha dado un paso muy grande, ha tenido muy buen rendimiento, pero ese rendimiento ha sido porque ha tenido un reglamento favorable, porque ha hecho méritos para ello, ¿o por qué, Nacho?
Bueno, volvemos a lo de antes. Yo creo que son varios factores. Dalín ya estuvo muy listo al inscribirse en las Open ya el año pasado, y poco a poco ha ido evolucionando la Ducati, y la GP15 es una moto realmente competitiva. Yo no creo que haya habido un claro bajón de nivel en Ducati, sino que por fin los 4 grandes, digamos, están a su verdadero nivel, porque claro, si Pedrosa se pierde 3 carreras, para las Ducati es muy fácil acceder al podio. Si Márquez en Qatar, en la salida, comete un error y se queda último, pues es otra plaza de podio que se abre. Porque hasta hace bien poco, si no me equivoco, creo que fue la primera vez en Sachsenring, nunca vimos un top 4 con los 4 grandes que llamamos. Así que Ducati aprovecha un poco eso. También luego hay circuitos que le son más favorables. Ya vimos el otro día en Breno que Iannone no se quedó tan lejos de Rossi, que se quedó bastante cerca del podio, que tuvo un problema en la admisión. Y de aquí al final de temporada, pues yo creo que seguirán optando a meterse en algún podio si fallan los de delante, o si en algún circuito en concreto van mejor. Y de cara a la temporada que viene, con el cambio de neumáticos, puede pasar cualquier cosa.
Yo, fíjate, para podio no lo veo tanto, no lo veo tan claro como... O sea, ahora mismo, para la segunda mitad de temporada, y viendo cómo están yendo las Ducati en este momento, no las veo tan claramente para podio, pero... Sí que es verdad que, bueno, esa pequeña ilusión que nos causaron al principio de campeonato, pues era como, a ver si las Ducati ya rompen la hegemonía de Yamaha Honda y se nos ponen otra marca como alternativa. Y de alternativas vamos a hablar luego, porque las 2 novedades, entre comillas, de viejas glorias, como son Suzuki y Aprilia, pues también son dignas de tratar. Pero me falta Sara por opinar de este tema. Una pregunta rápida. ¿Iannone o Dovizioso? Y si la Ducati te parece que está yendo bien o no.
Bueno, la Ducati está yendo bien, eso es un hecho, pero hay que decir que hay 2 grandes marcas delante y 4 grandes pilotos que se han juntado al principio de temporada para que se crea que hay mayor rendimiento de lo que de verdad hay de Ducati, pues que haya tenido la lesión Dani, los ceros de Márquez. Luego, no sé, que haya bajado el rendimiento es un hecho, pero no en la medida que la gente pueda llegar a pensar, sino que hay más condiciones que han hecho que ahora no estén en podio. Y me preguntaba si Dani, o sea, si Dobby o Iannone.
Los dos, Andrea, yo, nunca mejor dicho.
Sí, pues no sé qué decirte, porque Iannone ha demostrado que es mucho más constante que Dovizioso, pero bueno, si están ahí es por algo y no me voy a mojar con eso.
Uy, qué poco quiero mojarse y eso que estamos en verano. Bueno, volviendo al tema de las marcas, que hoy va a ser, digamos, el predominante, la tónica en este podcast, en este primer Girls and Boxes. Y Suzuki y Aprilia, dos nuevas pero a la vez viejas glorias de este campeonato, Aprilia menos, pero Suzuki sí que ha tenido trayectoria en el pasado, no precisamente muy mala trayectoria. Aprilia quizás la conozcamos más del Mundial de Superbikes, ha estado más años por allí. ¿Y qué opináis de cada una de ellas? ¿Qué os parecen o qué os está resultando? Y además en Aprilia, con el lío que hubo con Melandri, que no fue precisamente fácil de resolver. Nacho, por empezar a abrir boca con alguien.
Bueno, en el caso de Suzuki creo que han llevado una hoja de ruta muy bien trazada, con las haciendo los tests que estuvieron haciendo Takuya Tsuda y Randy Depuniet durante estos años, ya con el wheel car de Randy el año pasado en Valencia, y sobre todo eligiendo los pilotos que han elegido, a Aleix Espargaró y a Maverick Viñales, que son dos fueras de serie y que es lo que ahora mismo una marca necesita para poder pelear a Honda y a Yamaha, que no solo son las grandes fábricas las que tienen la trayectoria y las que ya tienen el camino recorrido, por decirlo de alguna manera, sino que también son las que tienen a los mejores pilotos. Entonces, pues, se juntan todos los factores y por eso están haciendo una gran temporada. Aprilia se ha metido un poco más deprisa y corriendo dentro de MotoGP. Para mí este año de Aprilia es de pretemporada y supongo que en 2016 podremos empezar a ver dónde están. De momento, con el fichaje de Bradel, por fin ya Bautista tiene a alguien que le ayude a evolucionar la moto y se está viendo cierta evolución, pero todavía están muy lejos.
¿Se tendría que haber esperado entonces a Aprilia quizás a entrar un año más o no, Mina?
Yo creo que sí, se han tomado este año un poco para ver qué pasa, a ver si podemos obtener algún resultado, y por lo que vemos, correr no sirve realmente. Yo creo que a partir del año que viene lo pueden hacer bastante mejor.
Sara, entre el tema de lo que ha pasado con Melandri, que ahora ha venido Bradal, ha habido ahí un poco de polémica en Aprilia, ¿qué te parece? Y sobre todo siendo tú, que bueno, los que te conocemos lo sabemos, que a Suzuki le tienes cierto aprecio a la marca. Cuéntanos qué te parece este primer año de regreso a la categoría reina.
Bueno, pues yo creo que Aprilia realmente se sabía que era más pretemporada que otra cosa, y hasta el año que viene, no, como decía Nacho, no vamos a poder ver realmente cómo vienen, y realmente no han tenido pretemporada, así que yo creo que como mejor se aprende en carrera, y de este año van a aprender muchísimo más de lo que podrían haber aprendido en cualquier pretemporada que hubiesen hecho. Y Suzuki, pues no sé realmente qué decir, porque sí, han realizado una pretemporada bastante bastante buena y minuciosa. Suzuki se fue del Mundial para venir renovada y creo que así está siendo. No se están viendo los resultados que a priori podría esperarse, como un podio. No sé, están dentro del top 10. Son dos grandes pilotos y yo creo que pueden llevar a la marca muy alto, y como se mejor se aprende en carrera, y este año también es una parte de pretemporada para Suzuki.
Es el regreso que muchos esperaban después de varios años de ausencia un poco dolorosa, entre comillas, porque sí que se echaba de menos, y hubo una época en MotoGP que desde mi punto de vista fue un poco pobre en cuanto a variedad, y siempre era Honda, Yamaha, Yamaha, Honda, cuatro pilotos, carreras muy 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 estiradas, más incluso que cualquier otro año o temporada. Y bueno, nos queda solamente Dani por opinar sobre este tema. ¿Tú qué crees que puede pasar con Suzuki de Keceste y con Aprilia, como las has visto hasta ahora mismo, hasta casi el ecuador de la temporada?
Pues obviamente es difícil en la papeleta, ¿no?, de saber qué es lo que pueden conseguir de aquí al final de temporada, pero lo de Suzuki es obvio, es dos años evolucionando en la moto, les ha servido de mucho, encima cuentas con dos pilotos, como ya decía Nacho antes, tienes a Aleix Espargaró, que es un trabajador nato, Viñales, que es el talento puro, y un chasis, es que hay que reconocer sobre todo eso, les falta potencia, ¿cierto? Han ido mejorando en potencia, eso es verdad, que durante el año han ido ganando algunos caballos y demás, pero sobre todo el chasis a mí me tiene totalmente alucinado, gira fantásticamente, y yo creo que ese es un punto un punto muy fuerte que tiene esa moto, y creo que es en lo que se va a centrar en la evolución que pueda tener en los años siguientes. En cuanto a Aprilia, bueno, pues empezaron el Mundial y yo creo que, como ellos dijeron, ¿no?, se trataba de hacer una pretemporada, ¿no?, y en cada uno de los circuitos, y así tener datos de cara al año que viene. Sobre evolución de la moto, pues hasta ahora pues lo llevaba Álvaro Bautista, y eso era una pena, porque las cosas como son, Melandri no es que estuviera dando mal nivel, es que simplemente parecía que no estaba, y entonces ahora con la llegada de Stefan Bradal, pues ya son un equipo no competitivo, porque no están peleando por podios y demás, ¿no?, pero sí que es verdad que al menos entre ellos pueden hacerlo. Prueba de ello, pues Breno, por ejemplo, ¿no?, en el último Gran Premio, Bradal salió muy bien y se mantuvo en esas posiciones, ¿no?, dentro de los puntos, ¿no?, rozando ahí 14, 15, 16. Y Álvaro pues no salió tan bien, pero al final fue recuperando poquito a poquito y llegó a adelantar a su compañero de equipo. O sea que yo creo que la mejoría de Aprilia es notoria.
Bueno, y después de esta pequeña introducción entre Aprilia, Suzuki, Yamaha, Ducati y Honda, pues vamos a dar paso a una pequeñísima pausa con una canción, todo se ha dicho, nada de publicidad, un temazo, y ahora mismo volvemos para seguir esta ronda de preguntas. ¡Pam, pam! Now I don't know why she wouldn't say goodbye. Then it seems that I had seen it in her eyes. Though it might not be wise, I'd still have to try. With all the love I have inside, I can't deny. I just can't let it die, 'cause her heart's just like mine. And she holds a pain inside. So if you ask me why, she wouldn't say goodbye. I know somewhere inside there is a special light still shining bright, and even on the darkest night she can't deny. So if she's somewhere near me, I hope to God she hears me. There's no one else could ever make Pues después de este pedazo de temazo que acabamos de poner, creo que Dani se ha quedado con ganas de decirnos algo sobre Stefan Bradal, ¿puede ser?
No,
qué mala ¿cómo persona. Que no?
Solo iba a decir, se me ha quedado en el tintero el hecho de decir que, a ver, ahora con Stefan Bradal, Aprilia sí cuenta con dos pilotos, ya está.
Ah, que antes no lo contaba.
Bueno, yo con Melandri de principio de temporada tenía una relación de amor-odio, y quiero dejarlo ahí, ya está, pero no.
No te quieres mojar más. No, de lo que ya te he hecho final, mojarte.
No, ya está.
Digamos que le acabo de pillar a traición, eso que quede claro, porque ha sido un poco un momento encerrona, pero bueno, oye, es entre compañeros, hay confianza y bueno. Qué pena que no quieras seguir mojándote sobre tu amigo Melandri.
No, porque voy a salir los telediarios y todo, ¿no? Déjate.
Si quieres me mojo bueno. Yo, ¿eh?
Ay, pues sí, yo encantada de que te mojes, Nacho, pero sin querer costarte ni acatarrarte por culpa de Melandri ni nada de eso, y a ver qué nos tienes que contar.
Bueno, básicamente decir que Marco Melandri ha hecho el ridículo por una pataleta de niño pequeño, porque le llevaron a MotoGP en contra de su voluntad y no encontró motivación, tampoco la buscó, estaba deseando salir y bueno, y al final la solución ha sido la mejor para todos.
La mejor para todos y la mejor para Bradal, que vuelve a tener equipo. La mejor para Dani, que no va a salir en los telediarios todavía. Y bueno, sin alargarnos más en este tema y en esta piscina en la que nos acabamos de meter y mojar casi todos, nos vamos a pasar a otro tema, otra pregunta que teníamos por aquí para plantear en esta charla, que es la de piloto revelación, revolución, entre comillas, de MotoGP. Vamos a empezar por Sara, que siempre la dejo para el final y no es justo. ¿Cuál es tu piloto revelación, Sara?
Valentino Rossi.
La gran revelación de la juventud, sí señor. Un buen rookie. No te sé la ironía.
No, hombre, no ha sido, no porque sea el rookie, pero yo creo que ha renacido.
Ha renacido como una vez en sus cenizas, eso se nota. Eso está.
Va realmente a por el décimo y lo tiene claro.
Pues veremos a ver si lo consigue, porque Lorenzo no se lo está poniendo nada fácil. Parece ser que ha hecho un reseteo. No digo que como si fuera el novato que entró en MotoGP hace muchos años, pero casi. Y bueno, ¿quién va a ser el siguiente en decir su piloto revelación favorito? Lo dejo al aire, a ver quién es el primero que se aventura.
Bradley Smith,
vamos a empezar por ahí. ¿Qué has visto en Bradley Smith para que sea un piloto revelación que, por cierto, compartimos? Y ya me ahorro el volver a repetirlo, porque creo que es una opinión compartida contigo, Nacho. ¿Qué le has visto?
Bueno, yo creo que en su día el salto de Bradley Smith a MotoGP fue precipitado por un contrato con el Tech 3 y que para la gran mayoría de público y aficionados era bastante incomprensible, porque teníamos la sensación de que no había hecho méritos para ganarse esa moto. Y una sensación que se vio acrecentada estos años, sobre todo el año pasado, cuando Pol Espargaró, siendo rookie, le batió en la mayoría de las carreras, acabó por delante de él. Y sin embargo, este año, cuando ya prácticamente nadie, por decirlo de alguna manera, nadie daba un duro por su continuidad en MotoGP, o al menos hablamos de una factory, se está destapando como la mejor satélite en la gran mayoría de las carreras, está quedando por delante de Paul en carrera sí, carrera también, se está asomando a las primeras líneas en entrenamientos, y bueno, creo que ha dado un salto de calidad tan inesperado como interesante de cara al futuro, y está pidiendo a gritos la renovación con Yamaha.
Pues veo que coincidimos en bastantes cosas aparte del piloto, porque es verdad que está quedando casi en todas las carreras por delante de su compañero Pol Espargaró, que por cierto hace poco se quejaba de, pues eso, de que no conseguía encontrar la puesta a punto idónea, que no estaba cómodo, y bueno, la cara no era la mejor precisamente, pero un piloto que, bueno, se sabe que es bastante risueño y se le nota enseguida si ha tenido un buen domingo o no. Dani, ¿tú qué piloto tienes, digamos, como top en este mundial de MotoGP de los nuevos que han entrado? ¿Es Jack Miller o no Jack Miller?
Jack Miller, yo creo que ya con las dos collejitas que le han dado y encima ahora que le hayan puesto Segurata.
Eso ha sido el gran experimento, ¿no?
Porque eso ya, o sea, que encima te han puesto Alberto Puig detrás tuyo para que te tranquilices un poco, ya. Mal pinta para él, no, yo voy a tirar por lo fácil, pero a ver, es lo que siento, ¿no? Maverick Viñales. Sí que es verdad que, a ver, qué talento tiene, porque ya vimos lo que hizo en un año en Moto2, ¿no? Pero no deja de ser MotoGP, no deja de ser que su compañero de equipo es Aleix Espargaró, y bueno, de momento, por el momento, en la clasificación general, a día de hoy, va por delante de él. Como acabe, pues no lo sé, pero yo creo que a día de hoy es la revelación, porque aunque sabemos que es un talento puro, esto no deja de ser MotoGP y no es un chiste.
Obviamente no es un chiste, y más si estás en la categoría reina. He mencionado por encima a Jack Miller como si fuera el experimento, el pequeño piloto probeta de MotoGP, porque es lo que ha sido. Ha subido de repente de golpe de Moto3 a la categoría reina sin pasar siquiera a pegarse un par de tortazos por Moto2, perdón por la expresión, pero es donde personalmente creo que se acaban curtiendo los pilotos antes de pasar a unas motos tan grandes y tan pesadas. Del paso de la Moto3 a la MotoGP tan de golpe no le ha beneficiado en absoluto, y si no, pues bueno, los resultados y todo lo que está pasando, pues es que lo vemos cada domingo, no hace falta estar metidos en un paddock, no tenemos todos esa suerte como para no darnos cuenta. Y sin enrollarme más, creo que Mina también va a poder decir su piloto favorito, y luego Sara quiere también decir no solo al que ha vuelto a rejuvenecer y a parecer un rookie, sino también a alguien un poco más joven. A ver, Mina, cuéntanos tu piloto favorito.
Pues Dani me lo ha pisado, o sea, para mí la gran revelación es Maverick. Yo esperaba que aguantase un añito más en Moto2 y se hiciera con el título, que yo de verdad le veía con posibilidades, pero ha saltado a MotoGP y no ha sido un salto en balde, o sea, se le está dando bien, se está adaptando bien a la categoría, le vemos cada vez mejor, y yo creo que es un piloto que en un año, un par de años, en otra escudería, si me permitís llamarlo así, va a despuntar muchísimo.
¿No tiene futuro con Suzuki, entonces, dices?
Ahora mismo, como está la Suzuki, no le veo para pelear por podio. Sin embargo, con otra marca estaría prácticamente el podio asegurado.
Bueno, hablando del podio asegurado, que parece que Rossi no se bajaba de él y Sara, pues, iba a decir que era enamorado, pero Rossi tiene enamorada a todo el mundo, para qué mentir. Así que, Sara, cuéntanos tu piloto favorito, que sea de los novatos que acaban de entrar como rookie.
Mi rookie favorito, al igual que Mina, es Maverick Viñales. Yo difiero en que yo creo que sí puede ganar un título en Suzuki. No esta temporada, desde luego no, y seguramente la que viene tampoco, pero algún día yo espero que sí. Y creo que con las oportunidades que está teniendo la moto que tiene, lo está haciendo bastante bien.
Nacho, creo que te has quedado con ganas de decir algo, no te cortes, ya sabes, esto es una charla entre todos y aquí cuando quieras, ya sabes que puedes intervenir.
Sí, yo quería matizar que si no he puesto a Maverick Viñales es porque para mí, o sea, yo por piloto revelación entiendo el que está dando la sorpresa, y a mí lo que está haciendo Maverick, siendo impresionante, no me está sorprendiendo en absoluto por la calidad que se le presupone, se le conoce y le hemos visto ya tanto en Moto3 como en Moto2 el año pasado. Entonces, en ese sentido, creo que Bradley Smith ha sido mucha más sorpresa, y incluso antes también me quedaría con Loris Bath, que de los rookies, al menos, al que más me ha sorprendido es Loris Bath, porque si bien digo lo de Viñales me lo esperaba, a Bath no esperaba, viéndole que durante la primera mitad de la temporada ha estado quedando por delante de Bradal con bastante frecuencia y ahora mismo está luchando por el campeonato de las Open siendo un debutante en la categoría.
Bueno, después de despachar un poco sobre rookies, sorpresas, porque es cierto que no todos los pilotos revelación tienen que ser los recién llegados a la clase, sino que también pueden ser los que llevan ahí un montón de tiempo repitiendo, entre comillas, porque aquí ni mucho menos es repetir en el sentido colegial, estrictamente hablando, pero sí que pueden ser los que después de un tiempo, después de estar a lo mejor un par de años ahora, están volviendo a renacer, están volviendo a tener esa sensación de campeón o de que pueden hacer algo grande. Y hablando de algo grande y hablando de líderes, hablando de los viejos del hogar, del garaje, de los boxes, del paddock, de las viejas glorias y de no tan viejas, porque la mayoría son bastante jovencitos, ¿quién puede ganar el Mundial de MotoGP y por qué? Esa es la última pregunta que nos hemos planteado todos antes de arrancar este podcast. Es una pregunta que queremos también lanzaros a vosotros cuando lo escuchéis y que nos lo comentéis en nuestro Twitter, @gastanboxes. Y bueno, quien quiera empezar, decir quién puede ganar el Mundial de MotoGP y por qué. Eso es importante, sin argumentos no hacemos nada. Argumentos lógicos, válidos y con respeto siempre son bienvenidos. Y como esto es una charla entre, vamos a decirlo, colegas y compañeros, ¿cuál es vuestro favorito y qué razón me dais para convencerme? ¿Alguien se arranca?
Pues empiezo yo, si te parece.
Dale gas.
Vamos a ello. Mi ilusión, igual que la de muchos, es ese décimo tan esperado, pero sinceramente lo veo difícil y doy más probabilidades a que gane el título Lorenzo. ¿Por qué? Porque creo que los circuitos que vienen ahora le son más favorables, le gustan más y estamos viendo que Lorenzo la puesta a punto la está clavando últimamente. Y ahora mismo veo cómo es posible de ganar el título Lorenzo con Valentino.
Dani, ¿difieres? ¿Estás a favor? ¿De acuerdo?
A ver, cuando has hecho la pregunta, el silencio que ha habido sepulcral define exactamente lo que está pasando con este título, ¿vale?
Yo creo que estamos todos un poco acobardados ante esto, porque esto sí que es mojarse bien, porque están empatados ahora mismo 211 puntos. Es que está difícil.
Ahí está, o sea, podemos creer algo, pero lo que es cierto es que están bastante cerca. De hecho, joder, Lorenzo Rossi empatados y Márquez, pues cerca no está, pero bueno, tampoco está. Que como se descuiden los otros dos y se despistan y llegan a algún cero, Márquez se mete otra vez en la pomada. Entonces, claro, la pregunta se las trae, pero bueno, yo me inclino por Jorge Lorenzo, básicamente porque creo que mentalmente es una roca, y sí que yo a Valentino, pues yo lo siento, pero no le veo ganando como hace años, 7, 8 carreras en una temporada. Ahora no, sí que es verdad, está en un gran nivel, eso es obvio, ¿no? Pero no le veo ganando las 4 carreras, no de todas las que faltan. Sin embargo, aunque Lorenzo no lo hiciese, sí que es verdad que estaría muy cerca y es que es complicado. Yo creo que Jorge Lorenzo, porque es una roca, siempre está ahí, es en estos momentos, yo creo que en estos momentos es el que mejor está en forma.
O sea, el que más encaminado lo tiene para poder llevárselo al bolsillo. La Roca frente al vieja, a la vieja, al viejo roquero, entre comillas, a una de las grandes leyendas de MotoGP, aún en activo. Sara, ¿tú qué opinas? ¿Quién puede ganar el Mundial y por qué?
Hoy en día el más fuerte mentalmente y físicamente es Jorge Lorenzo. Realmente a Valentino Rossi, en lo que a ejecución de cualquier curva, de cualquier trazada, no se la va a quitar, no le va a ganar nadie ahí. Al viejo, a la leyenda ya, además de actual posible campeón, no sé, yo veo a Jorge Lorenzo.
Nacho, ¿me quedas tú? Aparte de despachar, de momento son tres contra quién sabe si dos o no.
Bueno, es que me lo estoy poniendo muy difícil porque yo tenía pensado decir a Lorenzo, pero por no hacer todo esto muy monótono, voy a tirar por Valentino Rossi. Creo que, aunque estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, que a día de hoy, pues por edad, por el momento de su vida en el que se encuentra, que está pilotando como no lo ha hecho nunca y mentalmente está más fuerte que nunca, creo que Rossi está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Está sabiendo pelear un mundial sin ser el más rápido y no sería el primero que gana así. Ya le ganó así uno a Stoner. Y bueno, creo que también le quedan circuitos a Rossi en los que puede pelear por la victoria, como Misano, como Phillip Island. Quizá Phillip Island sea más para Mark, pero bueno, si Rossi logra quedar segundo tras Mark en este sentido, mientras no cometan un error ni él ni Lorenzo, Márquez lo tiene imposible, yo creo, porque no va a quedar siempre Márquez primero y Pedrosa segundo, que es lo que necesitaría. En Silverstone probablemente veamos a Lorenzo ganando. En Misano yo confío en que será para Rossi, como el año pasado, y creo que será a partir de ahí donde podamos saber con más certeza quién lleva la voz cantante en lo que queda del Mundial. Así que aunque la lógica me diga que es Jorge Lorenzo, yo voy a apostar por Valentino Rossi, que a Lorenzo le quedan muchos más años. Y que Rossi coronase su carrera deportiva con un décimo título sería algo fantástico para el motociclismo.
O sea que tiras más de corazón que de cabeza en este caso.
No tanto de corazón, porque bueno, a mí, o sea, realmente si lo ganase cualquiera de los dos sería súper merecido, lo aplaudiría y sería muy justo porque ambos están haciendo una temporada impresionante. Sino más bien por lo que te digo, porque si Lorenzo se le escapa este título... Lorenzo tiene 28 años, si no me equivoco, y todavía tiene unos cuantos años más por delante, y ya estamos viendo a Rossi que hasta con 36 años se pueden pelear títulos. Y Rossi, pues sí que tengo un poco la sensación de que si este año no puede ser, ya cada año va a ser más y más difícil.
O sea, una sensación bastante agridulce si llegan a Valencia y Lorenzo se impone a su compañero de filas, ¿no?
Sí, no, porque Rossi no tiene que ganar ningún título más. O sea, él ya tiene sus 9 títulos más que nadie ahora mismo en los que están en activo y, bueno, y más que nadie en la historia excepto Agostini y Nieto. Entonces no es una necesidad de ganar un título porque ya con lo que ha hecho ya es suficiente. Ya las bocas que ha cerrado, incluida la mía, que yo hace un par de años no veía a Rossi ya ganando otro título, ya es suficiente. Pero sería como la guinda del pastel, mientras que lo que comento, que Lorenzo al año que viene, dentro de dos, podrá seguir peleándolos.
Pero Rossi parece que este año, por ya terminar con esta pregunta y para ir cerrando el podcast, parece que este año ha estado demostrando más, incluso sin tener por qué demostrarlo, porque ya es un piloto consagrado, ya ha hecho lo que tenía que hacer, como dices tú, y parece que está como en esa, digamos, segunda juventud, en esa segunda fase que es o ahora o nunca. ¿Qué opináis vosotros, chicos? Aparte de ponernos aquí, Nacho y yo, a divagar un poco sobre el que puede ser uno de los dos ganadores del Mundial a priori por la cantidad de puntos que tienen y las opciones con sus respectivas motos.
Yo creo que se ha renovado. Le hacía falta, también te lo digo. Ya veíamos que desde que vino a Yamaha tenía intenciones, no se veían claras, ahora sí. Y lo que estoy viendo de Rossi me está gustando muy, 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 muy mucho, si me permitís la expresión. Yo creo que, aunque gane este título, puede hacerlo bien como hasta ahora un par de años más, que es lo que yo creo que se va a quedar, porque luego se dará de lleno a sus equipos, el de Moto 3 y el de Moto 2 que está llegando. Y yo creo que Rossi, si hace el décimo, lo va a hacer este año. Si no, lo tiene difícil, pero ¿por qué no soñar con un undécimo?
¿Dani?
Hombre, yo lo del undécimo lo veo difícil. Lo que sí es cierto es que al final Valentino es un competidor, siempre lo ha demostrado, si no, no consigue 9 títulos, ¿no? Y ahora pues es probablemente esa la época en su etapa deportiva en la que tiene los rivales más fuertes y que son más duros a la hora de batir, ¿no? Porque Jorge Lorenzo, pues lo que te comentaba antes, es una roca, es un tío que tienes que frenarlo de principio. Marc Márquez, pues, ¿qué vas a decir de él? Un tío rápido como él solo, lleva la moto, si tiene el chasis que a él le gusta, lleva la moto por donde él quiere, por mucho que se tambalee. Y yo creo que son ellos dos, y junto con Casey Stoner, aunque ahora mismo pues ya no esté, son esos rivales que él ha tenido últimamente, que le han hecho, pues, sobre todo mejorar.
Y bueno, por cerrar ya la última pregunta que hemos planteado, esta pregunta, ¡pam, pam! Yo creo que no he expresado mi opinión, aunque creo que se nota un poco por dónde voy, y es que me parece que Valentino Rossi está en oportunidad de poder ganar el décimo título. No le veo otros 2 años más luchando al nivel que está luchando este año, que todavía no se ha bajado del podio. Espero que no se baje ni él ni ninguno de los que están ahora por ningún tipo de causa de lesión o extradeportiva o lo que sea, que siga todo como está yendo sobre ruedas. Pero aunque Lorenzo sea una roca y haya recuperado ese tono mental que nos tiene acostumbrados, porque es un tío muy fuerte de cabeza, Rossi creo que puede aprovechar esta oportunidad y que puede llegar a Valencia todo tan ajustado que hasta las últimas vueltas no veamos realmente al verdadero ganador, aunque espero que sea de color amarillo. Y bueno, con Sara ya vamos a cerrar esta tanda de preguntas, esta charla.
Bueno, pues yo ya he expresado mi opinión respecto a este tema. Yo creo que Rossi va a luchar con uñas y dientes, como lo ha hecho hasta ahora, pero si lo va a hacer, si cuando lo tiene que hacer es en algún tiempo, es ahora o nunca. Porque Rossi ya tiene una edad. Y Rossi lleva ya unos años de no ir bien, de pasarlo muy mal. Y Lorenzo lo veo en las mismas condiciones, aunque con menos edad y habiéndolo pasado menos mal. Porque dentro de esto ha tenido sus victorias, ha estado en Yamaha. Y yo creo que yo a Rossi no le echo más de 2 temporadas en MotoGP.
Pues con esta reflexión de Sara de no le ve más de 2 temporadas y con nuestros favoritos, que parece ser que Lorenzo en general es el que ha ganado en esta charla que hemos tenido, ha ganado en nuestra charla, veremos si gana el Mundial o no, puede pasar cualquier cosa, y con ese puede pasar cualquier cosa nos vamos a despedir ya por hoy, no sabemos si de día o de noche, depende cuando nos escuchéis, y recordaros rápidamente que nos podéis encontrar de nuevo, como hemos insistido al inicio, en Twitter, @gasandboxes, en Facebook bajo el mismo nombre, y el blog, para que podáis encontrar el podcast del tema que queráis, lo vamos a tener bien puesto. Os vamos a introducir el tema a tratar y de todo en gasandboxes.wordpress.com. Y bueno, pues chicos, si os queréis despedir, todo vuestro, todos los micros bien encendidos para posponer estas charlas a otro segundo podcast, que ya diremos fecha para aplazaros con nosotros, y os dejo con ellos para que se despidan y ahora cerramos el programa. ¿Alguien se arranca? ¿O alguien le ha comido la lengua al gato?
Bueno, yo solo puedo decir una cosa, que lo siento por Lorenzo, ¿no? Porque he apostado por él, pero la verdad es que nunca me ha tocado la lotería, o sea que lo siento, lo mismo no le va bien, lo siento. Pero ya de antemano digo eso. Nada, que ha sido un placer iniciar esta nueva aventura. Solo eso, ¿no? Que espero que lo hayáis pasado bien, igual que nosotros lo hemos pasado bien haciéndolo. Y bueno, pues dentro de poco pues tendréis noticias nuestras, porque bueno, las motos de campo pues ya mismo habrá que comentarlas. Así que yo me despido y un fuerte abrazo a todos.
A uno de nuestros expertos en MX, en motocross, en offroad en general, nos traerás también alguna sorpresilla, imagino. Y bueno, también despedir por aquí a Nacho. Un placer estar contigo de nuevo compartiendo proyecto.
El placer es completamente mío, ya lo sabéis. He estado muy, muy a gusto. Es el primer programa, pero vendrán muchos más. Mejoraremos sobre todo en la parte técnica y bueno, y todo lo que podamos, porque es un proyecto arrancado desde cero, sin soportes, y eso, a mí eso me parece lo más bonito, que es un proyecto de 6 amigos, que lo estamos construyendo, nos lo estamos pasando bien, yo me lo he pasado muy bien hoy, y ya estoy deseando que grabemos el segundo podcast.
Pues como esto va en función de cuando podemos grabar, la técnica lo permite, y sobre todo que estemos la inmensa mayoría de los compis, despedir también a mis chicas, a mis compañeras, Sara, a Mina, cualquiera de las dos que primero quiera despedirse.
Bueno, pues yo espero estar despidiendo el primero de muchos más. Y al igual que Nacho, ha sido un placer estar hoy aquí y compartir una vez más algún proyecto así con vosotros, que para el que menos es el segundo. Y bueno, que nos vemos pronto con nuevas sorpresas. Y
es verdad, tenemos por ahí alguna sorpresilla y bueno, Sara, a mí ya más que de solamente el segundo proyecto me tienes muy calada ya, ¿eh? Que hemos compartido muchas cosas por ahí.
Vamos juntas a todos sitios.
Y hablando de sorpresas, creo que Mina no nos puede avanzar mucho, pero Mina es la que nos está gestionando un poco esta pequeña sorpresa para no un futuro muy lejano, sino más bien cercano, ¿o no?
Sí, muy cercano y, como ya he dicho, en otro medio hago entrevistas y es lo que a priori quiero conseguir, y la sorpresa obviamente es una de ellas. No vamos a decir quién, pero simplemente anunciar que ha estado muchos años en el Mundial y que va a ser un placer tenerla aquí.
Pues con la voz de Mina, antes de apagar los micros en este día, noche, según nos escuchéis cualquiera de vosotros, por si no nos oímos luego, deciros que buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que las motos sigan rugiendo como rugen, porque nosotros no vamos a dejar de vivir esta pasión como la vivimos desde el primer podcast de Gas and Boxes, por muchos más, y porque esta puerta del garaje esté mucho tiempo abierta. Lo dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos escuchamos pronto. ¡Chao!